Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores, trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1:35, hora menos en Canarias. ¡Qué maravilla de martes, eh! Es martes 6 de junio, Bárbara Archilla. Hola, ¿qué tal?
Hola, hola, hola. Menos mal, ¿eh? Menos mal que 6 de junio.
Sí, menos mal. Trasnochadores.
Es nuestro secreto, no se
es
lo vamos a decir.
Nuestro secreto, que es que Regreso al Futuro lo tenemos un día sí y otro también. No sabemos en qué día vivimos.
Sí, no sabemos en qué día vivimos nunca. Lo importante es que es un martes que va a ser muy buen martes.
Y que ha empezado fenomenal, porque además en el partidazo ha pasado una persona que ha dejado bien claro que en la radio se cuenta primero. Magnífico trabajo el de nuestros compañeros. Álvaro Nebreda, esas redes sociales que peguen el tirón también los trasnochadores.
Buenas noches, chicas. Ya estamos en Twitter, @lanochedecope, con el hashtag La Noche de Compadreo. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
¿Y en unos números de teléfono?
Es el número gratuito 950-6006, pero si preferís un WhatsApp, tenemos el 655-59-59.
Gracias, Álvaro, y los demás, esas orejas en alto, que lo que une la radio no lo separa nadie. Trasnochadores para siempre, ¿eh?
Amigos para siempre.
El turno de noche es de compadreo con todos los seres que viven llevándole la contraria al huso horario. Esto se nos da muy bien y está genial porque lo que pasa en este programa se queda en este programa. Y atentos, que Alfonso Sánchez y Alberto López, o Rafa y Fali, están dispuestos a trasnochar con todo su arte.
Buenas noches, noctámbulos y noctámbulas.
Trasnochadores y trasnochadoras.
Compadres y comadres.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hemos venido aquí que nos vamos a pegar un ratito en la radio con dos auténticas divas de la noche, dos divas de las ondas. Vamos a por ello, compadre.
Oh, yeah.
Ojo, cuidado, que tienen palique, ¿eh? Para rato nos vamos a reír muchísimo. Y de agujetas vengo yo servida. Agujetas rocieras tengo trasnochadores.
Anda, anda, que no lo has disfrutado.
Alerele, arsa, pompón, que no se me quita el cuerpo, el buen ambiente que hay por ahí.
Y ellos van a continuarlo. Compadres para siempre es el espectáculo que está por estrenarse en el Teatro Calderón. Los últimos arreglos los van a poner a prueba. Aquí vamos a recordarles cuando YouTube era algo desconocido, porque ellos se hicieron con uno de los canales más seguidos en pleno inicio de las nuevas tecnologías.
Cuando YouTube iba a pedales, de eso hace ya 10 años, y ellos se quedaban con toda la gente. Algo así también tuvo que vivir Javier Romero cuando quebró su empresa que llevaba 25 años en pie. Bueno, pues tuvo que reinventarse y las redes sociales fueron su vía de escape para este salmantino que se crió en Bilbao y hoy vive en La Rioja.
Buenas noches, trasnochadores de la cadena COPE. Aquí estoy, soy Javier Romero y estoy para intentar animaros todas las cosas culinarias que se puedan animar.
Animarnos el estómago porque es un cocinillas que la crisis empezó a hacer malabares a fin de mes. De ahí han salido las recetas más seguidas de toda la red. Los usuarios de sus canales de cocina ahorran y cumplen a rajatabla la dieta mediterránea. Tiene un compromiso y es el del que los jóvenes no perdamos las tradiciones culinarias. A ver si esto es posible.
A ver si lo conseguimos. Y unas buenas provisiones tuvo que preparar también Sergi Cox. Su historia os va a impactar, trasnochadores. Decidió dejar en tierra firme sus adicciones y zarpar hacia la conquista de sí mismo. Se compró un velero, se echó al único lugar donde el líquido que le rodeaba era imposible de beber. Cogió rumbo a mar abierto. Su travesía por el Atlántico le ha sacado del alcoholismo y le ha devuelto a la música.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Sergi Cox y estoy aquí para explicaros la aventura de salir de la oscuridad y llegar a la luz cruzando el océano Atlántico.
Y el 30 de junio salen las notas, ¿eh?
Las notas de los trasnochadores también.
La de la selectividad, la de los trasnochadores. Aprovechamos que empieza la prueba de acceso a la universidad de 300.000 alumnos españoles para evaluar a nuestros trasnochadores. Y este año las vamos a publicar en redes sociales y las podrán ver en pueblos como Magaña, que es el último en conectarse a la red rural en España.
Todo eso y mucho más. Que confirme asistencia en el descacharrador, estrangulator o Nebreda, al botoncito, por favor.
En el bicho este data automático.
Este es el
delatador automático.
De la noche.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Soy Fernando Miralles. Parece que este año tenemos otra vez la selectividad y están los niños sufriendo mucho. Tenemos que tener en cuenta varias situaciones y varios comentarios que iremos viendo ahora.
Siguiente.
Bueno, pues esta noche tocaremos tres temas. Y primero hablaremos del dolor, pues no te lo pierdas, hablaremos de ello. Pero también hablaremos de las alteraciones tiroideas. Y ya para finalizar hablaremos de las muertes prematuras relacionadas con la contaminación.
Hola, buenas noches, trasnochadores. Soy Fernando Maín, alcalde de un pueblo de la provincia de Soria, Magaña, que estamos conectados con el exterior.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues, trasnochadores, empieza este maravilloso turno que tenemos. Esto, iban un lobo y una archilla y se conectó el de en medio.
Se conectó el de en medio, además, justo a la 1:40, hora menos en Canarias.
Que esas orejas en alto. Esto es La Radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
To the one on the flamboyant tip, I'll just toss that ham in the frying pan like spam. Get done when I come and slam. Damn, I feel like the son of Sam. Don't make me wreck shit. Hectic, next get the chair. Got me going like General Electric.
¿Cómo pasamos, trasnochadores, de la nada al todo en aproximadamente 2 minutos?
2 minutos ya son muchos, ¿eh?
Bueno, pues 30 segundos.
Eso mejor.
De la nada al todo, en 30 segundos, sucede porque tienes una buena idea. Tienes una buena idea que te ayuda a seguir hacia adelante. Porque cuando vienen maldadas, ¿verdad? Vienen, no avisan y encima en medio segundo ya te dan la mala noticia. Lo difícil es darle la vuelta a esa mala noticia y con un poquito más de tiempo pensar y repensar cómo uno puede reinventarse. Esta es la historia de Javier Romero. Javier Romero en 2012, ya con 52 años, se quedó en paro. Bueno, pues la crisis se llevó por delante su empresa de servicios, pero lejos de rendirse, decidió empezar de cero y reinventarse. Ese fue un momento de quitarse todos los miedos. Por eso, él ahora es un cocinero autodidacta que propone recetas que salen por menos de 1 euro. Recetas para quitarnos el miedo.
Pues fíjate, esto se le ocurrió a Javier buscando qué podía hacer con 52 años y empezó ese camino en la cocina, ayudado, eso sí, por las redes sociales. Poquito a poco, pues fue sumando seguidores. Ahora, con más de 4 millones de seguidores, da conferencias sobre todas las posibilidades que da Internet y está presentando un libro, Cocina Familiar. En él ofrece esas recetas fáciles y baratas para que una persona pueda comer por lo menos 60 días y sin repetir menú. Esto hay que aprovecharse. Javier Romero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenísimas noches.
Importantísimo.
Siempre, ¿eh?
Esto de no, lo de no repetir, Javier, es súper importante porque ¿sabes cuántas veces tomo yo el mismo filete a la plancha? Y es que no
ay,
se me ocurre.
Archilla, hay que echarle algo. Hay que echarle algo ahí, ¿a que sí, Javier?
Yo creo que estás describiendo a la típica persona que dice, hoy qué pongo para comer. No se me ocurre, pues otro filete.
Oye, pues menuda preocupación, bueno, ¿eh? Porque cuando nos despertamos ya nos hacemos la pregunta esta de ¿y qué me pongo hoy?
Sí.
La siguiente es ¿y qué voy a comer hoy? Si tengo que comer 5 veces al día.
Claro.
Pues hay que organizarse bien. Tú, en este caso, lo haces sobre todo para gente de qué tipo.
Bueno, pues desde 5 años hasta 95, podría decir. O sea, es impresionante la gente, el interés que tiene por la cocina y sobre todo por comer bien. Porque si yo te digo, o te doy las normas para poder comer bien, gastándote lo mismo y trabajando lo mismo, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Pues hay mucha gente que, gracias a Dios, me ha empezado a hacer caso y me ha metido una responsabilidad en el cuerpo tremenda porque ahora tengo que seguir, en fin, con el mismo nivel.
Pero tú, Javier, ¿cómo diste ese giro a tu vida? Porque claro, tú tenías una empresa y cuando te quedas en paro, ¿cómo se te ocurre que la cocina puede ser ese camino?
Para no presumir de genio, digamos que esto viene un poquito dado por la las casualidades de la vida. Si es que yo creo que cada uno tenemos un destino y que llega un momento en la vida que se nos cruza y tenemos que estar preparados para cogerlo, ¿no? Comprando un día en el centro comercial habitual donde yo compro, me encontré con el propietario de una televisión local de aquí de La Rioja Baja y después de charlar unos minutos, preguntarme cómo estaba y le conté un poquito la historia, me dice, ¿por qué no haces un programa de cocina para mi televisión? y yo ni corto ni perezoso, en fin, como yo a mí, a valiente, me ganan pocos, pues dije, pues tira, pues venga.
¿Por qué no?
Esto era septiembre del 2012 y en marzo de 2013 monté mi primer blog. Y a partir de ahí ha sido todo un, no sé, es que no sé cómo describirlo, es como si fueran unas cataratas de estas enormes que te caes. Y dices, bueno, vale, bien, yo sí, estoy controlando, pero en fin, es todo tan grande lo que pasa a tu alrededor que te ves en momentos te ves un poquito sorprendido, ¿no? Y así empezó.
Trasnochadores, la vida de Javier, suponemos que empezaba, pues eso, madrugando, ¿no? Para llevar todas las cuentas, para llevar pues el trabajo, la rutina que tenía a diario. Hoy por hoy lo que hace es levantarse y lo primero, contestar a todos esos seguidores de la plataforma donde él cuelga sus vídeos y sus recetas. Y después ya desayuna. Nos tienes que hacer un buen desayuno, ¿eh? De aquí no te vas, Javier, sin proponernos un buen desayuno. ¿Alguno que otro?
Mi jornada empieza muchos días a las 5, entre las 5 y las 6 de la mañana, dependiendo cómo me vaya, a la hora que me haya acostado el día anterior, entre las 5 y las 6 de la mañana. Y lo primero que hago es abrir los mensajes de YouTube y, bueno, pues contesto. Y luego ya después me hago el desayuno porque, no sé, es un respeto, es como si fuera un respeto decir, oye, me estáis poniendo donde me estáis poniendo, gracias a vuestra atención alimento a mi familia, estamos todos aquí, genial. Pues por lo menos esos 20, 25 minutos que me viene a costar, los primeros del día son para vosotros.
Forma parte, ¿no?, de ese nuevo trabajo, Javier.
Es que las redes sociales, a ver, yo soy de los que piensa que si quieres estar, tienes que estar. O sea, a mí, yo podría decir ahora, mira, como tengo tantos seguidores, bah, me tumbo a la Bartola y ya está, y porque total, visitas a la web, me van a venir. Pero eso sería una falta de respeto bajo mi prisma particular. Y por eso lo hago, por respeto a toda la gente que me sigue.
Entonces, el reconocimiento de estos 4 millones de personas que te siguen te llevan otra vez al punto ese de no retorno, ¿no? Cuando te quedas en paro y dices, hay algo que hacer aquí. ¿Estas recetas a ti te han servido para quitarte el miedo y seguir adelante?
Yo, de verdad, que si estuviéramos en Estados Unidos, estoy seguro que era una película. Mira, cuando yo empiezo, me meto en un mundo que no conozco, que son las redes sociales, internet, un mundo que pues, lo dominan los jóvenes al 100%, y yo, pues francamente, yo en redes sociales, pues qué quieres que te diga, yo abrí mi página de Facebook, me dijeron, tienes que abrir Twitter, y digo, ¿qué es eso? Nada, una red social, un pajarito, bien, vale, pues Twitter también, y te tienes que poner en Google, pues venga, pues en Google también. Yo recuerdo de las primeras personas que contacto, pues una mujer gallega que vive en Castellales, que se llama Loli, que todos los días le ponía me gusta a mis publicaciones, que estaba pendiente de las cosas que me pasaban. Una chica de Bilbao que vive en Italia, que se llama Justi, pues igual. Todas esas personas que ves cómo te apoyan, que te están empujando día a día, porque podemos contar el final de la historia y decir qué bonito es, pero en el camino yo estuve 2 años sin ganar un solo euro.
2 años.
2 años de trabajo, de todas las horas del día, la familia apoyándote y empujando todos en la misma dirección para poder llegar a donde hemos llegado.
Y claro. Esto, claro, es algo que sucede de forma generalizada en casi en el mismo año que te sucede a ti, Javier. Mucha gente, bueno, pues por ser prácticos, podían salir a comer prácticamente todos los días fuera. Ajá. Y ahí está tu público objetivo, ¿no? Que vuelven a casa, ahora ya no se puede gastar tanto. Y ojo, cuidado, que me hago. Que me hago, que no sé ni mezclar un filete con una guarnición.
Me estáis dejando admirado de lo preparada que tenéis la historia, ¿eh? Qué buenos observadores tenéis por ahí para coger todos los detalles, ¿eh?
Es que, también seremos un poco cotillas, ¿eh? ¿Será que la historia merece mucho la pena, Javier?
La crisis se lleva a mi empresa por delante, pero se lleva también las empresas de muchos de otra mucha gente, ¿no? Y entre ellos, pues ciudades como Madrid y Barcelona, que la gente está muy acostumbrada a ir a trabajar y comer fuera de casa, pues de repente se ve que su economía, en fin, y se ve en la obligación de ponerse a cocinar. Y claro, esa gente es la que habitualmente está manejando Internet continuamente. Y yo creo que el gran boom de la cocina en Internet también viene dada por esa circunstancia, ¿no? Porque hay mucha gente que de repente se ve obligada a retomar la cocina como una obligación. Y ahora espero que sea como una devoción, que disfruten cocinando porque los resultados son magníficos y disfrutan comiendo.
Porque además, Javier, cuando uno tiene pocas cosas en casa, pero tú, a través de tu libro, les convences de que se puede hacer cosas y se puede cocinar, uno también gana en confianza, ¿no? Porque en este caso, cuando alguien pues tiene que dejar esa rutina y se queda en casa a comer, como esté rico, oye, pues qué bien lo he hecho, ¿no? Y qué bien me siento conmigo mismo.
Por supuesto, es que la cocina da muchas alegrías. Lo único que hay que hacer es perder el miedo a la cocina. Y ahí es donde entro yo y donde entra el punto, digamos, de habilidad en el que yo di con la tecla. Es que yo dije a la gente, yo no le tengo que enseñar mi cocina, le tengo que enseñar a cocinar, que solucionan los problemas que tienen en la cocina. A partir de ahí, evidentemente, yo he cogido recetas y he dicho, mirad, abro la nevera, cojo esto, y ahora vamos a hacer un arroz, vamos a hacer unas croquetas, vamos a hacer una paella. O sea, podemos hacer un montón de platos simplemente con las cosas que tenemos en la nevera y que nos parece que son pocas, pero normalmente suelen ser, vamos, suficientes para hacer un buen plato. ¿Qué es lo que ocurre? Que encima dices, bueno, es que además no me gasto casi dinero. Tienes que derrochar imaginación, tienes que coger y pensar, yo hago bases de cocina y a partir de ahí, con lo que tengo en la nevera, tengo que ser capaz de montar un plato. Venga, vamos a ver qué hacemos. Si cogemos confianza a la hora de cocinar, si no nos complicamos la vida y nos ponemos a hacer platos que sobrepasan nuestras habilidades y si somos capaces de hacer felices a los nuestros, el entorno familiar se vuelve tan feliz que el resto del mundo lo va a notar.
Lo que pasa, trasnochadores, lo que no ha contado Javier es que él juega con ventaja, porque el pequeño Javier Romero ya trasteaba en una cocina. ¿Cuál fue la primera cocina en la que ya adquiriste tus primeros conocimientos sobre esto de cocinar?
Bueno, mis padres tenían una cafetería en Portugalete y yo dije, es que ya me encantaba comer. Y bueno, pues yo he estado en la cocina, entre fogones he estado desde siempre. Lo que pasa es que todas las circunstancias no son ni buenas ni malas. Yo pienso que las épocas que he vivido han sido magníficas y de las malas he aprendido y las buenas las he disfrutado. Pero sí, claro, es que me encanta comer y he tenido que buscarme la vida para cocinar mejor, para comer yo mejor.
Claro, es que ahí
y luego
está la clave.
Compartirlo con nosotros.
La cocina hecha con cariño, da igual el... Me hicieron una vez una entrevista que me dijeron, oye, dinos el mejor menú del mundo, ¿en qué tres platos pondrías? Dije, mira, yo no pongo más que uno, dos huevos fritos, tres amigos comiendo esos dos huevos fritos, y si además saben jugar al mus, ya es la leche.
Oh.
¿Por qué? Porque la cuestión no muchas veces no es la comida, la cuestión es la compañía, el entorno en que comes lo que sea, y en el que esa relación... para mí es lo principal, la compañía. O sea, más que la comida es la compañía. Y si además cocinas con cariño, pues ¿quién te va a decir nada?
Así que si al final generamos un buen apetito en los demás y un buen sabor o un buen recuerdo de sabor, eso significa que se afianzan las relaciones. Tiene esto mucho de amor, amistad, ¿verdad?
No tengas ninguna duda. Yo soy muy, muy familiar. El nombre de cocina familiar no viene porque sí, yo soy una persona que adora a la familia. Yo tengo una máxima que en un mundo en el que todos nos preocupamos o hay mucha gente que dice que va a arreglar los problemas del mundo, yo digo, mira, arreglemos cada uno los problemas de nuestra familia, porque si todas las familias del mundo son felices y tienen sus problemas resueltos, el mundo está arreglado. O sea, no queramos arreglar lo grande cuando lo tenemos tan cerca, lo tenemos al alcance de la mano lo que tenemos que hacer para que este mundo sea mejor. Lo vamos a ver si lo hacemos. Y como creo en eso firmemente, quiero que la gente cocine en casa, comparta mesa, deje los móviles fuera de la mesa y charlen, y hablen, y disfruten entre ellos.
Además, las mejores ideas casi siempre se tienen alrededor de una mesa. Javier Romero es una persona que se reinventó, que llegó a pensar que si tu negocio va mal, seguro que algo puedes darle la vuelta y algo puede salir bien, y es lo que hizo. Y ahora Javier pues nos aconseja sobre cómo sacar un plato adelante para las personas que tenemos ciertas dificultades. Javier, los que decimos que somos unos negaos, que no hay manera, que cocinamos fatal, que eso no va a saber bien, por mucho que me ponga, ¿qué nos dices?
Que menos excusas y más trabajar. Tú seguro que sabes hacer algo muy bien. Dime un plato que sepas cocinar muy bien.
¿Un plato?
Uy.
Esa, la carne esa que le echas de todo, Archilla, que huele muy bien cuando la calientas en el microondas.
Yo hago fajitas de esas, ¿sabes? Corto la carne en trocitos.
Eso.
¿Y te parece poco?
Bueno, me parece sencillo.
Vale, pues mira, yo ahora, fíjate lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Hay una marca de, en fin, de tortitas, fajitas y todo esto que hace poco me propuso hacer una historia. Y dije, bueno, a ver, en verano todo el mundo me pide ensaladas, no sé qué, no sé cuántos. Oye, yo voy a hacer una línea de tacos, de fajitas, de tortitas, de enchiladas, de este tipo de cocina mexicana. Voy a hacer una fusión de cocina mexicana y voy a hacer todo ensaladas. Ensaladas metidas en fajitas y en tortitas.
¡Qué rico!
Y yo creo que son platos tan completos, porque la tortilla ya te hace, en fin, como de pan, digámoslo así, ¿no? Y si dentro metes unas buenas vitaminas y unas buenas proteínas, hijo, es una comida completísima. Y es muy fácil. Es casi como decir, hecho de todo dentro, y como no lo veo, me lo como y encima está rico, ya es la leche.
Fíjate, si es que en eso consiste, ¿no? Mira, ahora que estabais hablando de recetas, yo me acuerdo, ¿no? A lo mejor de cocinar de diario, pues lo mismo me hago sota, caballo y rey. Esto también es verdad, Javier, te lo reconozco, pero soy la única de la familia que sabe hacer los frisuelos de mi abuela.
Ay, por favor, no los he catado todavía.
Y esa receta asturiana que alguien te diga, es que son iguales que los de tu abuela. O sea, la herencia del sabor, ¿no? Es algo muy familiar, es algo que también une. Ahora, que las peticiones que le hacen muchos trasnochadores, pues son del siglo XXI, ¿eh? A ver si os pensáis que aquí hay mucho pucherito y esto. No, no. Tal cuales son, como esta noche llego a casa tarde con hambre y poco tiempo. ¿Qué me hago, Javier? Y tú contestas, ¿no? Porque en eso consiste, en hacerlos la vida más fácil con estas 200 recetas.
Tú llegas con poco tiempo y te haces una pizza. Demuestro que puedes hacer pizza para 10 personas en menos tiempo de lo que tarda el repartidor en entrarte a la casa.
¡Qué, qué bueno eso, eh!
¿Sí? Oye, pues Javier, a estas horas vamos a hacernos algo, ¿eh? Pero algo ligerito que luego nos vamos a dormir. ¿Qué se te ocurre?
Ligerito, ligerito, ligerito.
Ligerito, ligerito.
Me lo pones difícil porque yo soy de pesadito, pesadito.
De pesadito.
Pero mira, yo soy un enamorado de las ensaladas completas. A mí el mezclar fruta, marisco, que no hace falta que sea caro, unos langostinos de estos que son económicos,
sí.
Con un poquito de queso fresco, un poquito de naranja y un poco de lechuga de estas variadas que ya sabéis que venden en cualquier parte. Yo eso lo considero un alimento súper completo y ya me podéis decir lo que queráis, que tenéis tiempo de sobra para hacerlo.
No, y además tengo todos los ingredientes en la nevera, así que dentro de un ratito la voy a atracar, gracias.
Sí, y además nos han chivado que tu niño pequeño le gusta mucho las hamburguesas y los sándwiches y que tú le has dado una vuelta a esa comida para que siempre sea saludable. Así que estamos encantados de conocerte. Javier Romero, cocinero autodidacta, con más de 4 millones de personas que le siguen en este libro Cocina Familiar, que es un libro para mancharse y disfrutar, trasnochadores. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Me he sentido como en casa, sois encantadoras y cuando queráis me tenéis a vuestra disposición.
Pero gracias. con un plato en medio. ¿Qué te parece?
Lo digo yo siempre. Y además, mira, estamos en antena y aquí va el reto. Cuando queráis os invito a mi estudio a cocinar conmigo y luego degustamos lo que, en fin, lo que hayamos cocinado.
Pues es una oferta que no pensamos rechazar. Un abrazo, no. Buenas noches.
Buenas noches, encantado.
Hasta luego, Javier.
Adiós, adiós.
Curly pearls were na-na-na-na, na-na-na-na.
In my high-heeled shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na,
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 na-na-na-na.
Oh, na-na-na,
na-na-na-na,
na-na-na-na.
Así sí que da gusto trasnochar con personas que bueno, que nos cuentan estas cosas, ¿no? Que te llevan a la nostalgia, ¿no? De la cocina de tu casa, que te mueven ahí. Oye, esas recetas de los trasnochadores, por favor, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, ¿eh? ¿Qué pasa?
Eso, esa amistad de conveniencia para que nos den ideas para cocinar trasnochadores, que más de uno sabemos que somos un desastre, hombre.
Bueno, acabamos de hablar de un antes y un después, pero ahora os tenemos que contar a partir de las 2 el antes y el después de Sergi Cox. Ha sido el de dejarse en tierra firme todo lo que tambaleaba su vida y se ha echado al mar. Convirtió su velero en un centro de rehabilitación donde sus adicciones han ido navegando con él hasta que ha conseguido recuperar al tipo que soñaba con cumplir con proyectos vitales. Su vida y estos tres meses de travesía son un ejemplo de cómo hacerse a uno mismo.
Más brillante que el mismo sol es su nuevo trabajo, del que se siente muy orgulloso. Hoy ha recuperado todo lo que estuvo a punto de perder. Su historia, ahora mismo en la noche de COPE. Primero actualizamos la información y después...
Después sigue la noche más despierta de la radio, por supuesto. Pero tu fuerza es de color.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Yo no quiero.
Pensamos echar el ancla, ni siquiera hasta ahora, que ya es muy tarde, menos tardes en Canarias, trasnochadores. Y os tenemos que decir algo, que el que no tenga miedo a naufragar, que salte primero por la borda de la noche de COPE.
Pero me hundo, me hundo, me hundo, me hundo, me hundo, tan profundo.
En este programa, que es la noche más despierta de la radio en la cadena COPE, salimos a flote, los hercios los tenemos bien agarraditos, Archilla, hasta las 4 de la madrugada vamos a estar aquí.
Mi flotador es la música.
Ahí está, es la música y también los proyectos, ¿no? Porque si uno tiene objetivos, parece como que tira hacia adelante muchísimo mejor.
Sí, pero a nuestro invitado la música le ha hecho salir a flote, pero de una manera, y navegar, sobre todo navegar el mar, cuando tienes esa línea infinita y nunca se acaba.
Ya, pero ¿qué es lo que ocurre? Trasnochadores, cada vez que os contamos una historia tiene que tener un principio, ¿no? Un principio de emprendimiento en este caso. Y cada vez que queremos hacer algo, pues resulta que entran esos miedos. Tienes el riesgo, ¿no? Lo hago, no lo hago, me atrevo, no lo hago. Puede salir bien, puede salir fatal. Pero ¿cómo somos, Podríamos ser un poquito más positivos y pensar que incluso nos puede salir fenomenal, Sorprendernos de lo que nos va a ocurrir. Y siempre nos olvidamos de eso. No lo hizo él en este caso, Sergi Cox, que le ha quedado un trabajo más brillante que el mismo sol. Aunque, atentos, trasnochadores, esta no es la historia del cuaderno de navegación, sino de la declaración de intenciones de antes de zarpar. Hoy podemos escuchar ese sonido aplazado, ese antes del después de Sergi Cox.
Y esa es la clave. Se estaba hundiendo y dijo, pues yo no quiero hundirme, y por eso suena esto. Más brillante que el mismo sol es la música, es el disco que nos presenta esta noche Sergi Cox. Buenas noches, Sergi.
Buenas noches.
Esa era la clave, ¿no? Me hundo, me hundo, me hundo lo más profundo.
Sí, esa era la sensación. Era tirar, sí, eso, realmente esta canción... Ahora que la estoy, es curioso porque la estaba escuchando, estando con vosotros aquí, y te viene en la cabeza, a veces pasa, a veces no, pero ahora sí que me ha venido el momento en que escribí esta canción, que era solo en casa, hundiéndome bastante, bastante profundo, y encima dice eso, ¿no? No, bueno, estoy fuerte, no pasa nada, pero sigo hundiéndome, ¿no? Y sí, toda esta historia empieza hundiéndose hasta el fondo, vaya.
¿Y cómo te agarras? ¿A qué cabo te agarras? ¿Y en qué determinado momento tomas la decisión de decir, tengo que poner aquí un punto y tengo que zarpar, dejar todo esto aquí aplazado?
Esto empieza exactamente el día 14 de febrero del 2016.
¿San Valentín?
Exacto, y no por casualidad. Y empieza porque yo estaba, pues eso, muy hundido, muy mal, y empecé a beber mucho más de la cuenta. Siempre había bebido más de la cuenta, pero mucho más de la cuenta, y a drogarme más de la cuenta, ya solo en casa y ya muy, muy mal.
¿Te das cuenta tú solo, Sergi, o tienes alguien alrededor que también te alerta?
No, me doy cuenta, o sea, siempre la madre de mi hijo, por ejemplo, sí que me lo ha dicho muchas veces, pero yo, ya hablaremos un poco más tarde de esto, pero yo bebía alcohol y era de los bebedores que a mí muchísimos amigos cuando dio ese paso me dijeron, pero si tú no eres alcohólico, ¿no? Y eso nos pasa a un montón de gente que piensa que no es alcohólico y lo es. Y en mi caso lo que pasa es que yo también me pasaba que empecé a hacerlo mucho en casa y mucho solo, con lo cual era más yo conmigo mismo. Y me pasé como 2-3 meses intentando salir. Yo cada día, venga, hoy no bebo, no bebo, y cagándola todos los días, hasta que decidí empezar a escribir un blog que se llama El proceso de entrar y salir, que era explicar cómo salía. O sea, estaba en Madrid, justo, en casa de unos amigos, y que le explicaba mi problemática, me diciendo, tengo que hacerlo y no sé cómo hacerlo, y de repente me vino a la cabeza y decir, coño, ya está. Empiezo a escribir, le digo a mis amigos lo que estoy escribiendo, le digo a mi familia lo que estoy escribiendo, y ellos me van a empezar a leer también, con lo cual me creo toda una pantalla de observadores de la ONU que vigilan lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces empecé a escribir y realmente esos escritos me ayudaron mucho porque empecé a ponerme una disciplina que jamás había tenido, y a las 6:30 de la mañana me levantaba y estaba una hora escribiendo. Me empezó a seguir gente, cada vez más gente, y como cada día explicaba a primera hora de la mañana lo que me pasaba o lo que me había pasado el día anterior o cómo me sentía, el día ya lo empezaba diferente. Ya me obligaba a mí mismo a ya no tenía tantas ganas de beber, ya era...
El tiempo que invertías en escribir no lo invertías en beber.
Claro, no, y empezaba ya el día como lo que dicen que hagas ejercicio por la mañana, que te levantas antes, haces ejercicio y ya sales mucho más fresco, ¿no? Me levanto a las 8:30 y salir corriendo para llevar al nene a las 9 al colegio, pues te levantas a las 6:30 y empiezas a hacer cosas y a las 9 eres otra persona. Eso con los escritos y con lo que me pasaba a mí me ayudó, pero sobremanera. O sea, me sacó de esto totalmente.
¿Cuáles son las primeras sensaciones que empiezas a recuperar?
Lo que empiezo a recuperar es la seguridad en mí mismo. Porque justo eso, la consistencia de estar cada día haciéndolo, al principio te cuesta más, o no, porque al principio es como la novedad. A los 15 días dices, hostia, aquí está pasando algo. Pero a mí me gustó mucho. O sea, igual supongo que si alguien... cada uno tiene sus vías, ¿no? Esto no es universal. Y ya digo, yo ahora estoy haciendo bastantes entrevistas donde al final un disco me lleva a explicar toda esta historia. Y a mí me encanta explicarla porque mi madre también era alcohólica, porque he tenido... tengo amigos muertos de culpa de drogas y alcohol, entonces sé lo que ayuda también. Pero también digo que yo no soy nadie para enseñarle a nadie nada. Yo explico mi historia y cada uno haga su mundo lo que quiera, ¿no? No vengo a predicar, o sea, porque a veces te dicen, hostia, pero esto de explicar tanto, la gente igual, digo, no, yo lo explico porque estoy promocionando un disco y como el disco es lo que me pasaba, o sea, las letras, si tú las lees, ves lo que pasaba, son bastante explícitas, no son muy poéticas y entrevesadas, sino que está clarísimo lo
es
que
es un lenguaje muy directo, trasnochadores.
Entonces ya sabes lo que es. Y cuando empecé las entrevistas, con la hoja de prensa no pone eso, porque no vas a poner, no, era alcohólico y dejó del 14 de febrero, y entonces, porque no daba el caso, pero cuando empiezas a preguntar, o sea, el primero pregunta, ¿y estas letras y esto qué es? Pues a la primera de cambio empecé a hablar de esto.
Uh-huh. Y has dicho que no era casualidad que esa fecha concreta fuera la clave.
No, porque tuve un problema de pareja y aparte de yo mismo, y eso también pensé que ese momento era la catarsis para hacerlo. Bueno, cuando haces esas cosas estás como en otro universo. De hecho, cuando empiezas a dejar de beber, wow, te entra como una adrenalina inmensa. Que en los centros, yo no estaba en un centro, pero conozco gente que ha estado en centros, mi madre estuvo en centros, y un amigo que me ayudó mucho me dijo que se llamaba la nube rosa. Entonces, la nube rosa es la que uno, que físicamente dicen que te empieza a correr muchísima más adrenalina por el cuerpo y te crees Superman. O sea, empiezas a, como ves que puedes hacer más cosas. O sea, el problema del alcohol no es la borrachera, es la resaca. Es lo que dejas de hacer por culpa de beber.
Es la flojera, ¿no? Que te entra en todo.
La flojera esa, el alcohol o la cocaína o lo que sea. Y cuando empiezas a decir, hostia, que es lo que me encanta ahora. Yo llevo un año y medio así y todavía cuando me levanto los ojos digo, no jodas, sigue siendo así, ¿no? Que es más brillante que el mismo sol, o sea, ves mucho más. Lo que pasa es que cuando empiezas, ves 10 veces más, o sea, crees que ves 10 veces más. Y te aceleras un montón y empiezas a pensar que quieres hacer de todo y que eres el máximo y que eres lo mejor. Y en ese momento sí que predicas. Que hay un momento cuando pasas a la segunda fase más o menos que te das cuenta de que estás hablando demasiado. Mm. Estás diciendo a todo el mundo, no, porque llevo 3 meses, o tres semanas y 3 días y 2 horas y he hecho esto y ahora voy a hacer esto y ahora ya voy a hacer esto. Y hay un momento que ya empiezas a calmarte un poquito más, pero cuesta. ¿Sabes?
Pero entre planes y planes, ¿se tiene miedo de volver a recaer?
A mí me fui bastante rápido, porque yo he tenido amigos que le han pasado mal, muy mal, y le han pasado la física. O sea, que te atan en una cama, directamente, pero te agarra el mono y no puedes, o sea, te agarra una cosa física que necesitas y matarías a cualquiera por una copa. A mí eso no me pasó. O sea, a mí lo que con eso me demostré a mí mismo que era una cosa más social. Y que mi consumo, aunque era para mí demasiado, no era el... Pero ya te digo que al final lo de los consumos va por personas y las cosas van por personas. O sea, no, pues nadie tiene que sacar ni de esta ni ninguna historia porque son cosas muy personales. El alcohol se trata muy diferente a todo el mundo y cada uno su vida es diferente.
Una demostración de valentía en este momento la que está compartiendo aquí Sergi Cox con nosotros en la noche de COPE, Trasnochadores. Ahora que esa visión que la tiene realmente enfocada, que sabe a dónde va, también te da perspectiva. Así que vamos hacia atrás, vamos a un punto de partida, si te parece, a Barcelona.
Venga.
Barcelona, tenemos ahí 2 años, 1994, que es cuando empiezas, ¿no? Tu marcha por los escenarios, y también tenemos ahí a Escaramuche. Recuerdos, hostia, te trae,
coño,
todo esto.
Esto también está por ahí. Sí, en 94 yo me fui a vivir a Argentina. Yo, de hecho, mira, esto no lo había dicho todavía, pero ya que estamos a estas horas de la madrugada y hablando de esto, yo, de hecho, mi primer viaje en mi vida fuerte, me fui a los 20 años a India, porque precisamente ya no estaba demasiado bien. O sea, me había descarriado bastante. Era la época del bacalao valenciano, de la Ruta de Valencia. Y yo era un asiduo a la Ruta de Valencia. Y me hice una novia que se llamaba Cristina, que era médico, y se fue a India. Y dije, adiós Barcelona, y me fui a vivir 6 meses a India. Entonces de ahí ya no volví a Barcelona porque no quería volver a mi círculo el que tenía ahí en ese momento y me fui a vivir a Argentina y ahí empecé a hacer teatro de calle, que eso fue en el 94. Y estuve 4 años girando por Europa, por América Latina, de haciendo teatro, malabares, chistes, teatro de calle, vaya. Y al 98, cuando volví a Barcelona, es cuando ya me enganché con la música. Y hice un grupo que se llama Escaramuz, que fue el primero, al que guardo, bueno, muchísimo cariño, porque fueron mis primeras jugadas.
Así que lo tuyo era siempre de travesías lo más largas posibles. India, Argentina, la última, la del velero, pero...
Sí, la del velero, yo creo, mirando, claro, todo se ve mucho mejor o mucho más fácil verlo de lejos que ahora, que sí, cuando estás allí. Pero yo, claro, está clarísimo que, bueno, de hecho, le acabo de explicar, mis viajes de antes eran más para escaparme. Es cuando te das cuenta que te vas muy lejos y por muy lejos que estás, siempre estás contigo, con lo cual de mucho no te puedes escapar. Un poco sí, porque si sales de un círculo vicioso donde estás metido, no sabes, te vas a otro sitio, vas que normalmente te metes en otro sitio y acabas en el mismo círculo vicioso, porque, ¿no? ¿Cómo se llama? Dios los cría,
claro,
y se juntan.
El que tiene que estar bien eres tú,
claro,
para de verdad cambiarlo.
Cayendo en el mismo sitio.
Entonces el viaje del velero no era una huida.
No, el viaje del velero ya no fue una huida. El viaje del velero fue una convicción. Fue cerrar el colofón del dejar de beber y de empezar mi nueva vida, ¿no? Yo he estado 30 años sin beber, ahí bebiendo, de los 13, ahora tengo a los 43 dejé. Y que hecho fue, me dije, mira, pues son 30 años, también está bien, son 30 sin bebiendo, pues ahora 30 sin beber, ¿no? Y fue como hice lo del blog. Hice el disco, después me hice una gira por el Mediterráneo con el grupo, haciendo acústica por las islas, que íbamos todos con el barco y bajábamos con todos los trastos y tocábamos. Cuando volví me quedé con ganas todavía, me faltaba algo. Y fue cuando decidí lo de cruzar el Atlántico, y cuando decidí cruzar el Atlántico pensé que no podía hacer solo eso, porque solo cruzarlo era muy egoísta por mi parte. Y pues tengo un nene que ahora tiene 10 años, entonces dejarlo 3 meses... a la madre también, que lo cuidase él solo, si era por una cosa más importante, o sea, un proyecto.
Había que darle forma a eso,
¿no? Había que darle,
¿no?,
forma.
Sí, y es cuando ya un futuro.
Claro, y ya se me ocurrió, pues eso, pues decir, bueno, pues este viaje voy a aprovechar para grabar el segundo disco, voy a hacer unos escritos para, junto a este, a lo que tenía ya del alcohol, hacer un libro, que eso es una amiga, bueno, mi mejor amiga, la que me siguió siempre en los otros textos, y me ha ayudado siempre, toda su vida, pero en este caso mucho, la Pequi, y que dijo, coño, con esto podemos hacer algo chulo, ¿no? Porque ya además ha trabajó 15 años en la biblioteca de aquí de Madrid, en la biblioteca de España, y sabe mucho, y tiene una empresa de corrección y todo, y me dijo, vamos a hacer esto. Y dije, pues mira, tengo eso, y ya dije, bueno, vamos, que ahora digo, coño, ahí todavía tengo un poco el nube rosa, porque dije, voy a hacer un libro, un disco y un documental.
A la mar que se lanzó, pero, a la mar. Si es que eso es lo que hay que echarle. Hay que echarle sal a la vida, ¿eh? Que se dice, Sergi. ¿Tú se la has puesto?
Sí, pero por eso te digo que hay que echarle sal a la vida, pero hay que ir con cuidado. Porque yo ahora explico, ya justo acabo de llegar hoy de Miami, que he tenido que ir a buscar mi barco, porque lo dejé, llegué tan cansado y tan ya he logrado todo, que lo dejé en una marina mal... No cerré bien el viaje. O sea, cuando lo empecé no pensé bien cómo cerrarlo y casi pierdo el barco ahora. He tenido un mes de calvario, que fueron a buscarlo, lo habían sacado de la marina, estaba roto, al final he tenido que ir yo. Yo del viaje me vendí un piso para hacer todo esto.
¿Tu barco porque lo compraste? No lo hemos contado.
Sí, o sea, yo me vendí un... Yo cuando decidí hacer todo eso, dije, bueno, es ahora, y tenía un piso y lo vendí. Que al principio me miraban con cara de decir, ¿te vas a vender un piso? Porque claro, llevaba 3 meses sin beber. O sea, no era suficiente como para que...
Parecía como un arrebato, ¿no?
Para que alrededor mío, mi gente, pensase que ya estaba. Ahora, por suerte, sí que todo el mundo dice, bueno... Oye, y además yo siempre digo lo mismo. Digo, un centro de desintoxicación, no sé, cuesta 6.000 euros al mes. Con lo cual, más o menos, vendí el piso por 130. Me he gastado un poquito más, pero no me lo gasto en un centro, sino... cositas que sí que ahora me hacen estar aquí explicando esto, promocionando un disco, va a salir un libro, un documental, y mi vida artística ha renacido, ¿no? Que la había dejado totalmente al lado.
Te has gastado el dinero en los sueños, en los que de verdad tenías.
Exacto, pero el error no fue guardar un poquito, yo pensaba que tenía unos sponsors, y al final estiré, y ahora he tenido que pedir dinero a amigos para poder salvar al barco, bastante dinero.
Y acabas de llegar justamente de eso.
Acabo de llegar hoy, sí, estaba una semana, o sea, ayer estaba navegando. Lo llevé de Cancún a Miami. Y ahora se queda un año ahí, me olvido del barco, se lo queda un amigo. Y lo que explico ahora también es eso, que bueno, dentro del problema, que no es tanto porque es dinero, lo tengo que ahora tengo que trabajar para devolverlo porque la música de momento no da dinero. Esperemos que algún día, pero ya sabéis lo que es la música hoy en día aquí. Pero sí que ha sido un bajar a tierra. Ha sido como se acabó el proceso de entrar o salir, ahora ya es entrado o ha salido. O sea, ahora ya está. Se acabó la nube rosa, se acabó... El proceso se ha acabado. Ya estás en la otra. O sea, ya has pasado, ¿no? Ya has hecho el puente, ya has pasado por este puente. Ahora empieza tu nueva vida. Empiézala. Ya pon los pies en el suelo otra vez. No dejes de soñar, obviamente. No dejes de soñar mi vida. Porque es mágico y es hermoso. Pero sí que es verdad que tengo que decir, vale, ya está. Para. Y pensar las cosas un poquito más. Antes fue todo un... Ha sido un arrebato todo esto. Bueno, no creo que lo haga si no es un arrebato todo esto. Pero sí que ahora toca bajar.
Pues si me permites la lírica, Sergi, irse a un lugar donde en la inmensidad del líquido no se puede probar ni gota, me parece de tener un gran coraje. Hay que seguir soñando, ¿eh? Y hay que contarlo así de bien. Está Sergi Cox hablando de este trabajo que está presentando, más brillante que el mismo sol, pero en ese velero ya estaba con proyectos futuros y no nos imaginamos cómo es grabar un grupo con todos los instrumentos, todos los cables, todos los micros metidos en un camarote que, bueno, muy grande tampoco será.
¿Hicisteis camarote los hermanos Marx o atracabais, grababais? ¿Y cómo era la historia?
¿Cómo era eso?
Bueno, en el proyecto era que en cada isla donde parábamos subiese algún músico local y colaborase conmigo. La primera idea es que yo tuviese canciones preparadas, cuatro notas acústicas que se me hubiesen ocurrido del viaje, y subiesen y las tuviese. La realidad es que en Canarias sí que fue bien eso, porque tuve tiempo, además tuvimos 10 días porque había tormentas, y estuve tiempo con Ner, un chaval de ahí majísimo que sabe tocar todos los instrumentos, y con una chica también, y estuvimos tocando mucho y trabajando bien temas y ahí cosas bonitas. Pero cuando llegué a Cabo Verde también, pero ya el viaje de Nacané a Cabo Verde me empezó a enseñar de que mucho yo, mientras navegaba, no podía hacer con todo eso. Cuando llegaba a puerto sí paraba, montaba, tenía mis 3 micros, mi ordenador, mi tarjeta de sonido, todo, que de hecho lo he recuperado ahora, lo he traído hoy, y grabamos todos. Pero cuando estás navegando, que es lo que quería hacer yo, el ordenador volaba.
Claro. Es muy difícil la estabilidad, ¿no? En ese momento.
Y no podía. Pero sí que en cada puerto, en todos no lo hicimos, porque en algunos fue como más de paso, subían músicos y colaboraban. Sobre todo tengo un tema, que es como el tema principal del documental, que sí que todos los músicos han colaborado en ese tema. Eso es lo que más he sacado, porque la otra idea que era... Mientras hago el cruce grande, que son 17 días de Canarias a Barbados, de Cabo Verde a Barbados, pensé, ahora, en ese momento, ¿será cuando pueda empezar a escribir? No, porque la mar no era tan fácil como nos decían y era una cafetera
una lavadora. Estás todo el rato de un lado para otro y no fui capaz de componer ahí. Lo que pasa es que los textos que fueron escribiéndose, cada día yo escribía un texto y enviaba una foto a un amigo que después lo colgaba en las redes.
Tenías el cuaderno de bitácora, ¿no?
Claro, y también, como había aprendido de los otros 8 meses a escribir diariamente y a tener la esta y abrirme en canal, que es lo que a mí me ha solucionado mi vida ahora, o sea, hablar, que como veréis, hablo. Entonces me abrí en canal, entonces me hablaba de todo muy, muy sentimental, muy lo que sentía en ese momento. O sea, muchas veces escribía textos y acababa llorando con los textos y porque era brutal estar ahí en medio con la noche o el día, las olas, la naturaleza. Íbamos 2 personas.
Ahora mismo tienes la sensación ahí en el callito de la mano izquierda, esa sensación de moverte por el traste de la guitarra con la sal, el salitre, la humedad.
No, ahora ya no tanto, porque de vez este viaje no. Y de hecho, hoy pensaba, me falta callito, ¿eh? No, a ver si no toco tanto.
¡Oye! Eso es que no toca suficiente.
Exacto, eso es que no toco suficiente.
Pues ya te tienes que poner, ¿eh? Porque aquí has hecho el ensayo general en la noche de COPE, pero Trasnochadores este viernes 9 de junio en la sala La Buat va a estar ahí Sergi Cox dándolo todo y nos va a traer un poquito de brisa, ¿no? Y un poquito de aire, de vuelos, de tierra, porque en este disco están casi todos los elementos. El fuego no, pero esperamos que el fuego lo dejes para los directos.
Sí, de hecho el directo, el disco es bastante pop rock y el directo es más rock pop, porque suena bastante más fuerte, no de volumen solo, sino que, claro, estas canciones, como he dicho, están escritas desde dentro todas, o sea, no hay nada inventado. Cada letra explica una historia y un momento de mi vida y un momento muy concreto, no es... Entonces, cuando las reproduzco yo y las canto, no me queda otra que no sé si cantas la canción de otro. Que dices, ah, te explica una historia de alguien que iba por ahí y estaba triste. No, es tú, estabas triste, te pasaba esto y te acuerdas de todo. Entonces, las cantas con una pasión bastante fuerte. Y eso, en la Sala Buat, a las 9:30 tocamos el viernes, en Oviedo tocamos en La Salvaje el 8 y en Tarragona en La Cero el 7. Lo he dicho al revés, el calendario, pero ahí sí se puede ver el directo y realmente lo que nos dicen a la gente que nos ha visto ahora es eso, que es muy emocionante porque además yo explico muchas cosas de estas. En las canciones suelo explicar un poco el lo que es, ¿no?
¿De dónde viene,
de dónde,
no?
Viene. De hecho, el nombre más brillante que el mismo sol es de la canción Carretera, que raramente, yo no sé si se llama Carretera porque empezó Carretera y tú empiezas a escribir las canciones y le pones un nombre. Y a veces quieres cambiárselo y no puedes.
Ya no puedes.
Se llama Carretera, una canción que habla de mar. Es raro esto, pero esa canción siempre la explico y a veces me paso explicándola, también es verdad. Porque empiezo a hablar y tendría que cortar antes. Pero explico que es justo la sensación de que cuando uno se encuentra mal, que estás muy mal, o te das cuenta de que eres tú solo el que puedes salir de ahí, o por mucho que te ayuden, tú no vas a salir nunca. Y estamos tan acostumbrados a que nos machaquen, a que nos comparen en la publicidad, en las películas, la sociedad que vivimos ahora es la gente vive mirando lo que hacen los demás. O sea, los realities, las revistas, las noticias, los artistas, los que hacen todos. O sea, en vez de mirarnos a nosotros, miramos a los demás y queremos hacer réplicas de lo que son los demás, ¿no?
Por eso,
entonces, cuando tú estás, claro, cuando estás muy mal, en vez de mirarte a ti, te comparas con el otro. Entonces ahí ya estás absolutamente perdido, ¿no? Y más brillante que el mismo sol, la letra de esa canción habla de eso, de que por muy jodido que estés, tú tienes la luz. Y tú tienes que mirarte y conseguir mirarte al espejo y verla. Porque si no haces eso, no vas a salir nunca, es imposible.
Quedarte contigo mismo.
Y que sepas que todas las personas son buenas. Que no hay nadie mal, nadie está jodido del todo. O sea, no eres ni malo ni bueno, eres tú. Entonces no hay buenos y buenos. O sea, solo al compararte con algo que no tienes ni idea, pues si te comparas con tu mejor amigo igual tienes un poquito de idea de algo, pero si te comparas con lo que se compara la gente normalmente, que es con las cosas que lee o ve en la tele, estás perdido. Porque encima todo es mentira. Y estás perdido. Entonces tienes que ver que eres tú el que tienes la luz y creer en ti, porque eres la única manera, y todo el mundo puede. Eso sí que está clarísimo.
Entonces, nosotros aquí creemos en lo que vemos, creemos en lo que sentimos, en lo que nos transmites, y Sergi Cox, ha sido un verdadero placer tenerte aquí trasnochando, de verdad.
Pues muchas gracias.
¿Nos quedamos contigo?
Sí, nos quedamos
con él
seguro.
Claro que sí. Gracias.
Venga,
buenas
nada,
noches.
Buenas noches.
piel me abraza esta noche. Tu piel me dice que me quede junto a tus ojos miran directos. Tus ojos dicen que te besé ya por fin. Besaré tus labios sobre los míos y ya sabré que moriré lentamente a tus pies. Quédate conmigo, no lo sientes, llega nuestro amanecer. Deja el sonido imaginario de este
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Bueno, y hasta ahora nos hemos reído, ¿eh? Nos hemos reído mucho en la noche de COPE, pero llega el momento de hablar de algo que no nos reíamos en su tiempo, ¿eh? Estábamos más nerviosos, Lobo.
en este momento de exámenes.
Pues es que yo me lo pasé de compadreo, ¿qué quieres que te diga?
Ah, sí.
Pero bueno, recuerdo la selectividad como si fuera antes de ayer y realmente lo pasé muy bien, pero muy bien.
¿Recuerdas que se llamaba selectividad? Porque es que ahora se llama EBAU.
Sí, sí, no, se ha ido cambiando de nombres, pero yo recuerdo lo que era el campus, ¿no? Universitario de la Universidad Complutense, que además me tocó examinarme en farmacia, pues al solecito, ahí, estudiando, ¿no? Que no.
No repasabas, ¿no?
Yo no repasé nunca, jamás en la vida.
Yo tampoco, estaba en el césped tomando gazpacho, ¿qué os parece?
¿Te dio por el gazpacho?
Es que lo estaban repartiendo y ya dije, bueno,
ay,
pues...
Es que los antojos de la selectividad, ¿no? De cada uno en su época, pues la prueba que pasó, trasnochadores, ¿os acordáis? Contádnoslo ahí en nuestro Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, y así vamos compartiendo, ¿no?
Sí.
Un poquito.
Sí, sí, porque hoy comienza la selectividad en varias comunidades, en Madrid, en Aragón, en Valencia, en Extremadura, Islas Baleares y también La Rioja. Ahora mismo ya hay miles de estudiantes que están nerviosos porque estos próximos días pues tienen esas pruebas, ¿no? Que van a decidir su futuro, van a decidir la carrera que van a estudiar. Y los últimos en examinarse van a ser los de Cataluña y Castilla-La Mancha, que lo harán entre el 13 y el 15 de junio, pero los nervios están ya por ahí.
Si es que los estudiantes están hechos unos trasnochadores. Desde este momento de su vida ya se van apuntando a este horario del revés, aunque no es muy aconsejable. Que lo aconsejable es todas esas palabras que acaban en ar, descansar, repasar, gestionar...
Dormitar.
Efectivamente, ¿no? Pero vamos a eso, trasnochadores. Con estudiar no basta. Y en este momento todos los nervios, el insomnio, pues crece. Y Fernando Miralles es profesor de psicología en la Universidad CEU San Pablo. Lo sabe perfectamente porque lo está viviendo ahora en casa. Así que vamos a darle las buenas noches. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Ya se han tomado todas las precauciones habidas y por haber para empezar estos días de tantísimo, tantísimo nervio?
Pues lo estamos intentando, la verdad. Es que basta que uno sea profesional de este tema, sobre todo en opositores, para que cuando un hijo se presenta a la EBAU o la PAU o la selectividad, intente ayudarle, más o menos.
Claro. Hay una cosa muy importante, Fernando, que dices, y es que si nosotros hemos llevado el curso al día, como que no nos tiene que preocupar mucho, ¿no?, lo de suspender.
Es difícil suspender. Si hemos tenido una media más o menos holgada, y digo más o menos holgada, a partir de 6. Uh-huh. Se sabe que la estadística nos dice que aprueba el 97%. Luego, sabiendo que del 3% hay unas más o menos como el 0,5% que no se pueden presentar a última hora, pues si vemos a 100 personas juntas y vemos que van a suspender algo más de 2, es complicado que seamos nosotros, si más o menos hemos sacado una nota aceptable en segundo de bachiller.
Ya, lo único que es que hay que también contextualizar un poco este año, ¿verdad, Fernando? Porque hemos vivido, los estudiantes, profesores, cursos, una taquicardia académica. Es cierto que de casi todos los cambios previstos, al final el gobierno ha dado marcha atrás a casi todos, pero ha sido un año muy en el aire, ¿no?, hasta llegar a este punto.
Sí, efectivamente. Psicológicamente lo que más miedo y más ansiedad da a un ser humano es la incertidumbre. Es decir, cuando nosotros vemos una película de miedo, que es lo que digo siempre a mis alumnos en la universidad, nos pone una persona duchándose en la oscuridad, una música sugerente, sale una mano con un cuchillo grande... Y la incertidumbre es, ¿la mata o no la mata?
Claro, y eso
es lo que nos da ansiedad.
Se transmite en el aula, eso está ahí, ¿no?
Efectivamente. Entonces, los chavales de segundo de bachiller este año han pasado un mal año porque primero no sabían ni cómo se llamaba, porque hay incluso comunidades que se llama EBAU con B, no EBAU con V, vamos ya, para empezar por ahí. Pero luego no han sabido qué asignaturas entraban hasta hace no mucho. Es decir, este año han puesto la historia, que me parece muy bien que coste, la han puesto obligatoria y otro año no lo era. Por ejemplo, para lo de la rama sanitaria. Entonces, esa incertidumbre que han tenido los chicos durante mucho tiempo, muchos meses, pues puede ser que aflore en estos últimos días.
Uh-huh. Aparte... Y acabas de tocar una rama que casi es la que más ansiedad puede provocar a los estudiantes que quieran dedicarse a la medicina. Y ahí hemos topado con la nota de corte, ¿no?
Efectivamente. Yo delante ahora mismo tengo las notas de corte del año pasado y la más baja que tengo es un 12, algo de alguna que otra universidad.
Sobre ejemplo, 14, que alguno todavía 14, no sabe que ya es sobre 14.
Sí, efectivamente, porque los chicos tienen dos días de examen sobre 10, que son el primer día de tres asignaturas y luego el segundo día de una asignatura. Y luego el tercer día ya pueden coger optativas y pasar a esos dos puntos, a esos cuatro puntos y llegar a 14. Entonces, claro, ahí está la incertidumbre.
Hay otra incertidumbre, nos pasaba en nuestra época, Fernando, era el repasar o no repasar. Había gente que quería repasar y uno se tenía que ir. Digo, pues yo no quiero saber nada más de los apuntes. ¿Qué nos recomiendas tú?
Bueno, pues a última hora ya lo que había que saber ya se sabe. Es decir, ahora lo único que podemos hacer es hacer un pequeño resumen o un pequeño vistazo por encima para refrescar la memoria fotográfica. Pero lo que no está grabado en memoria a largo plazo, esta noche es imposible grabarlo, desgraciadamente. Ya históricamente se decía que lección dormida, lección aprendida, y desgraciadamente los estudios de neuropsicología nos dicen que es eso, que la memoria a largo plazo funciona cuando estamos durmiendo.
Fernando, y economizar nuestro tiempo, economizar el contenido, las asignaturas, ¿crees que esto serviría para los alumnos, no? Para estos más de 300.000 alumnos que se examinan a partir de hoy, ¿el haber hecho eso durante el curso les sería óptimo a la hora de enfrentarse a un examen así o a otro mayor? Por ejemplo, unas oposiciones, porque este es el primero, pero luego vendrán muchos más.
Efectivamente. Normalmente tenemos que tener un horario relativamente amplio, Y no muy exacto, para empezar más o menos a una hora y terminar más o menos a una hora. Y lo que sí tengo a todos mis opositores es siempre empezamos por los temas o por las asignaturas que menos nos gustan o que más angosto es su estudio, porque ahí es cuando tenemos fuerza. Lo normal es que empecemos por la asignatura que más nos guste y al final no tenemos tiempo o estamos muy cansados en la asignatura que menos nos gusta, que al final volvemos a sacar menos nota porque es la que peor preparada llevamos.
Oye, ¿y está bien esto de comentar los exámenes que ha habido otros años? ¿Qué tema ha caído? Porque esto también era un círculo y por lo menos 10 minutos estábamos ahí debatiendo.
Sí, sí. Hay una cosa que se llama los simulacros, Yo cuando hace unos años daba clases en una academia preparatoria de oposiciones aquí en Madrid, y había unos días de simulacro de examen.
Sí, en mi colegio también se hacía, sí. Te llevaban a la universidad que correspondía al colegio y la última evaluación, creo que del curso, era como una preselectividad.
Claro, efectivamente. Entonces, todo lo que nos acerquemos al momento real es positivo. De hecho, debería haberse dado una vuelta los chicos de selectividad antes por la facultad. No es lo mismo estar en un aula de un colegio que llevas 8, 10 o 12 años estudiando a llegar a una universidad cuyos pasillos, por ejemplo, son más grandes que las propias aulas donde llevan estudiando estos chicos muchos años. Entonces, todo lo que sea acercarse a lo que es el momento, entre comillas, crítico, siempre es positivo. Los opositores, por ejemplo, que están conmigo, les obligo, entre comillas, a días antes ir a ver algún que otro tribunal para ver cómo funciona cada uno de los componentes del tribunal.
Qué bueno, porque eso psicológicamente nos proporciona más confianza en nosotros mismos.
Efectivamente, todo lo que sea quitar incertidumbre nos vendrá bien para quitar la ansiedad.
Ya, pero luego está la ansiedad, Fernando, de que tienes el examen delante y ese primer minuto dices, se me ha olvidado todo. No, yo me lo sabía, pero ahora no sé qué poner.
Vale, bueno, yo lo que siempre aconsejo es primero leer todo el examen. Si podemos, si es tipo test no se puede, pero si es preguntas abiertas, como normalmente es el de mañana, pues se lee las preguntas que sean. Y entonces empezamos a contestar siempre, vamos a asegurarnos el aprobado. Empezamos a contestar la que mejor sepamos. Y luego, sin darnos cuenta, nuestro cerebro va trabajando y buscando en la memoria a largo plazo el resto de preguntas que hemos estado leyendo.
Y en ese caso, que es el previo, ¿no? El de me puedo quedar en blanco. Vale, voy a leer las preguntas. Luego está el que se lo sabe, pero lee la pregunta y la lee mal. Hay que leer con cuidado. Y después está el que acaba el examen y quiere volverlo a revisar y a repasar. ¿Cómo cuánto tiempo tenemos que dedicarle a revisar el examen una vez que lo hemos acabado?
Bueno, pues normalmente se habla del 5% en los estudios. Es decir, una persona que ha terminado un examen de 60 minutos, por ejemplo, de 90 minutos, 9 por 5, 45, unos 5 o 6 minutos lo debería leer por encima y, fundamental, intentar ver alguna de las palabras que no sabe si está bien escrita, algún fallo ortográfico o que no esté seguro si lleva tilde o si no lleva tilde, ya la ves y la subes. Nos imaginamos que a estas alturas no hay problemas de estos, pero cambiarlas, importante cambiarlas por un sinónimo. Y otra cosa fundamental es que la persona que corrige un examen, los que nos dedicamos a corregir exámenes en la universidad o en cualquier centro de estudios, hay momentos de máxima acumulación, como por ejemplo van a ser los profesores que corrijan los exámenes de los chicos que empiezan la selectividad. Es importante dejar las cosas claras, dejar cada tema bien organizado y sobre todo cada idea importante en un párrafo, y dentro del párrafo subrayar la idea más importante que haya, porque aunque no queramos, cuando corregimos un examen, la vista se nos va al subrayado. Si ese subrayado es una idea importante y está muy relacionada con la pregunta, lo normal es que cree una predisposición muy positiva al examinador.
A poner nota buena, ¿no?
Para poner buena nota.
Ahí está.
Hablando de que se nos va la vista, Fernando, se nos va también al smartphone. El smartphone, por favor, ese día, o sea, no puede ser.
No, ese día no puede ser, pero lo que sí deberíamos llevar, y alguno se lo tendrá que preguntar o pedir a los padres, son los antiguos relojes de estos que llevábamos en la muñeca.
Ah, sí.
Porque tenemos que tener, sobre todo mañana y pasado, en todo momento el tiempo controlado. No nos puede superar las ganas de hablar de todo lo que queramos y ampliar una pregunta todo lo que queramos y al final dejar alguna pregunta en blanco, porque entonces el resultado será mucho menor. Es decir, hay que llevar un reloj, el reloj ponerlo encima de la mesa o llevarlo en la muñeca y tener controlado en todo momento el tiempo.
¡Ay, qué presión! ¡Qué presión! Ya nos la estás transmitiendo tú, Fernando.
Estoy poniendo nerviosa.
Mira a ver, porque todo esto al final es un momento. Estamos hablando de 2-3 días, de 4 días máximo. Y luego ya después empieza tu nueva vida. Es decir, estos estudiantes están tomando probablemente una de las decisiones más importantes de su vida. Y también en una época que no tuvimos nosotros. No existían las redes sociales, no existía internet, una consulta rápida de última hora, que pierdo todos los papeles, no sé en qué apuntes he metido esto. Fernando, tú sabes que esto ha evolucionado mucho y te lo vamos a demostrar.
Sí, hay una startup ahora mismo española, se llama Academia Play y tiene varios vídeos de diversas materias para poder repasar todos esos temarios antes del examen. Y Javier Rubio es el CEO y fundador de Academia Play. Javier, buenas noches.
Buenísimas
noches.
Academia Play, digamos que nos va a servir un poquito para repasar y quitarnos esos nervios.
Pues sí, yo estaba escuchando a Fernando y es verdad que no hay que tener conectado el smartphone en los momentos previos o en los descansos entre exámenes, pero bueno, eso me imagino que lo dice para no estar todo el rato con WhatsApp, con Facebook, Instagram. Pero nosotros, es verdad, hemos creado una aplicación que sí que puede ser muy útil en los previos a los exámenes, sobre todo para repasar conceptos. Academia Play pues surge como una herramienta para hacer que la gente disfrute el aprendizaje. A todos nos gusta saber muchas cosas, pero a muchos les aburre el proceso de aprendizaje. Y entonces esto solo significa una cosa, que es que los modelos educativos tradicionales pues yo creo que han fracasado. Entonces, como el ritmo de vida que llevamos es muy frenético, pues nuestro proyecto nace un poco con el objetivo de despertar el interés de la gente por la cultura y hacerlo pues de una manera entretenida y dinámica.
¡Ojo, trasnochadores y trasnochadoras! Que aquí Lobo y Archilla nos hemos acordado perfectamente de esos momentos. Fernando también nos ha puesto en situación. Ahora queremos echaros un cable, porque es posible hacer un repaso final en menos de media hora para presentarse a selectividad, va a ser que sí.
El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Mucha gente se arruinó y lo perdió todo. A este crack le siguió una fuerte crisis económica, conocida como la Gran Depresión. En este vídeo os vamos a contar la historia que creíamos que nunca se iba a volver a repetir. Miércoles 23 de octubre de 1929. Los precios se desploman en el mercado de valores de Nueva York, la bolsa neoyorquina situada en el número 11 de Wall Street.
Oye, el pinganillo previo, Fernando, no es delito, ¿no?
Bueno,
no está tipificado como tal.
En la universidad sí, que coste como.
No, digo pide. el previo, en el descansillo,
no,
claro.
Nada, no, el previo nada.
Ahí ponte tu pantallita, que te lo vayan contando bien, eso es.
Sí, no obstante, por si alguien quiere llevar mañana o en breves horas una chuleta o un pinganillo o algo de esto, los estudios nos dicen, y esto ya lo hice yo en la universidad, un estudio, que llevar cualquier tipo de chuleta, cualquier tipo de anotación, sube excesivamente la ansiedad al alumno. Es decir, que muchas veces no compensa.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque estamos transgrediendo una realidad o una regla social, y entonces en un momento dado eso nos pone más nervioso que la pequeña subida de nota que podemos tener con una mínima chuleta.
Por eso era importante que conocierais esta aplicación Trasnochadores, Javier, porque tú la llegas a pillar en tu época y ¿qué? ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubiera servido?
Pues sí, yo me imagino que me hubiese servido. La verdad que sí. Me hubiese encantado tener esta, o sea, por eso lo he creado, porque en el fondo es una aplicación que me hubiese encantado tener en mi época. Es verdad que en mi época no había smartphones, a lo mejor esto habría que haberlo hecho con DVDs o con otro tipo de medios, pero me hubiese encantado ver los vídeos que yo ahora mismo estamos creando en Academia Play.
Venga, ¿cuáles son los vídeos, los tres vídeos fundamentales que nos recomiendas ahora mismo que hay que ver antes de entrar ahí por la puerta del aula a examinarse?
Mira, yo te recomendaría varios. Por ejemplo, tenemos un vídeo muy interesante que ha tenido mucho éxito, que es un vídeo que te enseña a hacer mapas mentales. Este es un vídeo muy cortito, pero y también otro que va asociado a él, que es trucos para memorizar. Pues estos vídeos pues pueden servir para los momentos previos para selectividad. Y así como vídeos un poco más largos, pues no sé, te puedo recomendar a lo mejor La vida de Miguel Cervantes, por ejemplo, o por ejemplo El descubrimiento de América, o así, por decirte, me has dicho tres, te he dicho cuatro.
Oye, es muy útil, ¿eh?
Oye, que sí.
Oye, pero es que Javier, muchas veces ya en esos últimos minutos de repaso, es verdad que no queremos ver ni letras ni nada, ya queremos cerrar los ojos, y si alguien nos lo dice y nos lo cuenta así, de manera auditiva, pues es que es un lujo.
Sí, sí, sí. Además entra de una manera mucho más fácil. Y además es que hay muchos estudios, como los últimos estudios que han salido de ComScore o los informes Cisco, que evidencian que es que se aprende hasta un 50% más cuando vemos y escuchamos al mismo tiempo lo que hacemos nosotros, el formato vídeo, que además remarcamos con contexto, conceptos, frente al 10% que ofrece el aprendizaje tradicional. Esto es pues un repaso de un libro de texto o una explicación hablada de un profesor.
Si es que con estudiar no basta, que nos queda clarísimo.
Academia Play, qué maravilla, qué inventazo. Javier Rubio, CEO y fundador de Academia Play, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
A ver si dais suerte.
Buen abrazo.
Fernando,
un abrazo, hasta luego.
Fernando, a todos los alumnos, 300.000 que se examinan a partir de hoy de la ¿cómo es? ¿Cómo la han llamado esta
EBAU.
Vez?
EBAU.
¿Hay que sacar algún momento de ocio para divertirse? ¿Sí o no?
Bueno, ahora es, sobre todo esta noche, es el momento de dormir.
De dormir y concentrarse.
Descansar.
Efectivamente.
Y sin medicación, por favor.
Estar tranquilo y antes de acostarse dejar preparado todo el material para mañana.
Pero hay que eso, ¿no? Dejarse también un momento para respirar,
sí,
tomar conciencia y ver el futuro. Trasnochadores, alumnos que os examináis, que lo tenéis ahí, que lo estáis mordiendo ya. Fernando Miralles, profesor de psicología en la Universidad CEU San Pablo, misma universidad que me vio a mí crecer. Muchísimas gracias.
Oye, suerte, Lucía.
Muchas gracias.
Eso,
a
tu hija. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llega el momento, la noche de COPE, de arreglar el mundo. Lo vamos a hacer aquí mismo, en este estudio, con dos personas que tienen la fórmula del buen rollo. La fórmula es así.
Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Que siguen teniendo a la gente engañada, coño. Que pues no había quien decía por ahí que no había ni cambio climático ni había nada. Se está haciendo un carajo del mismísimo carajo.
¿El de siempre?
No, el de siempre no, compadre. El doble y hasta diciembre.
Jefe Coquina.
Que se están viendo rana con cantimplora, compadre. Que hay un esto de esquiama, de forros polares y de la camiseta banderado en almacenes rubios, que no saben lo que van a hacer con ella.
Que esto es así, trasnochadores. Que Alfonso Sánchez y Alberto López, el Rafi y el Fali, ya están aquí preparados, para trasnochar con nosotros a la vuelta de las 3, las 2 en Canarias.